En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM. Pero si decides quedarte con nosotros y con tu veterinario en la tarde de COPE más Madrid, ya sabes que todos los miércoles nos ocupamos y preocupamos por tu mascota. Naturalmente, con el apoyo impagable del grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez al frente, es nuestro centro de referencia. Y saludos ya. Ana Luisa Pombo, buenas tardes.
Hola, Lourdes, buenas tardes. Te voy a contar, fíjate que hay unas camisetas en las que se puede leer "yo no soy perfecta, pero casi, porque nací en 1957. Pues eso, yo soy del 57, casi perfecta. Aunque ese año la estrella fue otra. Fue la heroína del 57, fue la perrita Laika. La mandaron a la luna, decía mi abuela, pero no llegó tan lejos, aunque le faltó poco. Porque a Laika, el 3 de noviembre de 1957, cuando yo tenía 9 meses y 2 días, la metieron en el satélite Sputnik 2 y la mandaron al espacio, convertida en el primer astronauta de la historia. Y todo por un ataque de cuernos de los rusos, que quisieron darle en las narices a los norteamericanos al mismo tiempo que comprobaban si era posible sobrevivir en un chirimbolo dando vueltas alrededor de la Tierra. A partir de ese día, Laika fue durante muchos años el nombre más utilizado para llamar a los perros, por lo menos en mi pueblo. Menos mal que los perros son listos como el hambre y reconocen las voces, porque como por aquel entonces en los pueblos se los dejaba sueltos durante el día, al llamarlos para comer y dormir, todo eran voces de gente llamando a su Laika. Y lo que son las cosas, cada Laika volvía retozando a su casa y a la voz de su dueño, sin equivocarse. La Laika original, la heroína del espacio, es historia, pero su historia tuvo un final triste. Durante 6 días estuvo dando vueltas en la Tierra, a la Tierra, recibiendo su ración diaria de comida. Su vuelta a la Tierra era imposible, porque en los albores de la astronáutica aquellos viajes eran sin retorno. Así que, para evitarle el sufrimiento de morir abrasada a la caída del satélite cuando entrara en la atmósfera, el 7º día recibió su ración de comida habitual, pero con una dosis de veneno que acabó con su vida de manera rápida y menos dolorosa. Fue el precio que pagó Laika, una perrita husky, por ser el primer astronauta de la historia. Seguro que cuando ahora, en la Estación Espacial Internacional, los astronautas del presente esperen a ser rescatados y sustituidos por otros, más de uno la recordará. Y aunque a nadie se le ha ocurrido poner su nombre a una estrella, Laika, la heroína del 57, es ya una estrella brillante en ese universo infinito, siempre abierto a lo desconocido. Y no es la única. Los perros están continuamente presentes en la ciencia. Algunos, como ella, dejándose la vida para que nuestro futuro y nuestra salud sean mejores, y la ciencia, que se vuelca con ellos para atajar sus enfermedades, a veces termina extrapolando esas investigaciones al ser humano, como ocurre con la vacuna contra la leishmaniosis canina, que con un resultado de eficacia de más del 95%, va a servir como base, como hemos dicho hace unos programas, de una vacuna contra la leishmaniosis humana. ¿Cuánto le debemos a los animales y qué poco agradecidos somos algunas veces con ellos?
Bueno, enseguida vamos a abordar ese tema, entre otros. Se me ha gustado la comparación que has hecho de Laika contigo del 57, que, por cierto, tú también eres una estrella de la radio.
Sí, a ver, la estrella del 57 es Laika. Mira, el ataque de cuernos que tenían los rusos con los americanos nos entra a los que hemos nacido en el 57, y ella fue la gran estrella, era chica y fue la gran estrella de las chicas.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la vacuna, por cierto, de la leishmaniosis, y de ese tema y otros más son los que vamos a abordar en esta hora. Comenzamos.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que, por desgracia, afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la Clínica Veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica Veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario y presentamos ya al doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Y una tarde más también nos acompaña la doctora Leila Fernández. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Directora del Hospital Veterinario La Moraleja y especialista en medicina interna y diagnóstico por imagen. Doctor David Gómez de la Vega Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
Él es responsable de la Clínica Veterinaria Guzmán el Bueno y especialista en medicina interna y reproducción. Ana Luisa, la vacuna contra la leishmaniosis canina, modelo para el antídoto humano.
Sí, ha sido un gran paso esa vacuna y hablábamos de ella hace unos días y por eso es importante retomar con el doctor Fariñas Guerrero precisamente para que nos explique cómo son de importantes las investigaciones que se hacen en materia de tratamientos o materia de prevención en los animales luego a la hora de extrapolarlo a los humanos. Resulta que el perro, además de ser el mejor amigo del hombre, a veces nos salva hasta de enfermedades gravísimas e incluso mortales.
Doctor Fernando Fariñas Guerrero, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues arrójanos un poquito más de luz, porque digamos que son buenas noticias. Quizás también estamos más cerca de un antídoto para humanos.
Bueno, a mí la palabra antídoto me resulta un poco, me chirría un poco los oídos, sí. Porque el antídoto es otra forma de verla y de tratar determinadas patologías. Aquí estamos hablando de una vacuna.
¿De prevención?
De prevención. Entonces, en cuanto a las vacunas de leishmania en animales, pues bueno, ya tenemos bastantes estudios sobre multitud de vacunas, aunque actualmente en Europa se comercializan dos de ellas. Sí que tenemos muchísimos estudios y, como decíais, bien decíais, el perro ha servido como un modelo sobre el cual desarrollar estrategias también de prevención, de vacunación en patologías humanas. Y de hecho, bueno, hay que establecer ciertas diferencias porque desde el punto de vista inmunológico, genético, etcétera, un perro no es un humano y no es fácil siempre trasladar o hacer medicina traslacional de lo que vemos y los resultados que obtenemos en un perro cuando después pasamos al modelo humano. Por lo tanto, es complicado porque los temas de seguridad de la vacuna también pueden variar de una especie a otra y esto es importante. Si me permitís, ahora actualmente se está desarrollando o hay una vacuna para humanos que se llama Mulevaclin, que además ha sido financiada en su totalidad por la Comisión Europea y que está coordinada, esta vacuna o este proyecto está coordinado científicamente por la Unidad de Leishmaniosis y Enfermedades Chagas del Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid. Es decir, es un proyecto muy importante a nivel global, con una vacuna con unas características novedosas, donde no solo se incluyen antígenos para proteger frente al parásito, sino también frente a la picadura del flebotomo. Y, como digo, está financiado por la Comisión Europea y va a estar destinado a la prevención de esta enfermedad que en países como India, Bangladesh, Sudán, Etiopía y muchos países de Sudamérica es una verdadera lacra.
También en España tenemos casos, hablábamos, nos referíamos en algún momento a ese caso de un parque abierto en Fuenlabrada, no hace mucho tiempo, en el que se dio el brote más grande de leishmaniosis en personas humanas, precisamente porque había una plaga de mosquitos que nadie se preocupó en controlar antes. Es complicado controlarlo, es decir, reclamamos muchas veces, pero hombre, se supone que quien tiene que estar controlando esas cosas antes de inaugurar un parque, pues le van el sueldo controlar que todo esté seguro para la salud del animal, que se pueda mover ese parque y de los seres humanos, porque estamos hablando además de niños que en el parque, pues mire, podía haber sido mucho más grave que en una persona adulta, por ejemplo. Bueno, y es el brote más grande que se conoce en los últimos años en España. Doctor, hablaremos otras veces también de prevención.
Otro día abordaremos más temas con usted. Muchísimas gracias por haber atendido a la cadena COPE. El doctor Fernando Fariñas Guerrero es director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Ana Luisa, vamos a recordar el correo electrónico y el WhatsApp por si nuestros oyentes quieren contactar con nosotros.
Sí, el correo electrónico, tumensaje@cope.es. tumensaje@cope.es. El teléfono 678-301-453. 678-301-453. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Estamos en el programa, con lo cual no les podemos contestar sobre la marcha. Les contestaremos cuando podamos, ¿vale? Pero 678-301-453, el WhatsApp, que saben que es gratis.
Por cierto, tenemos un correo precisamente sobre el tema que estamos abordando, que nos dice: hola, buenas tardes, soy Ana Álvarez y tengo un perrito que tiene desafortunadamente leishmaniosis diagnosticada y me pongo en contacto con ustedes para que por favor me ayuden con el tratamiento que escuché en su programa, que es personalizado y que no tiene efectos secundarios. Muchas gracias. ¿Qué le decimos a esta oyente, Leila?
Pues mira, le decimos que por favor que se ponga en contacto con nosotros, que el tratamiento que estuvimos comentando fue la autovacuna. Es ese tratamiento que lo personalizamos, tomamos la muestra del propio paciente y a partir de ahí se desarrolla ya la vacuna, y que en cualquiera de nuestros 9 centros, que lo puede encontrar en la página web o en el 91-755-7559, que nos localice y le damos toda la información y las pautas necesarias.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que nos han propuesto pues muchísimos oyentes, como es el celo en el perro y el gato. ¿Es igual el celo en la perra que en la gata?
Pues no, la verdad es que no. Son dos individuos, dos especies bastante distintas y tienen muchas diferencias. Principalmente la perra es lo que se denomina monoéstrica estacional, es decir, tiene uno o dos celos a lo largo del año y es independiente de la estación del año. No tiene un control por las horas de luz.
Es decir, no influye, ¿no?
No.
Para nada.
No. Y la gata es al revés. Se considera una poliéstrica estacional, es decir, tiene varios celos cuando las horas de luz sobrepasan las 14 horas diarias y empieza a entrar en ciclos hasta que termina la estación.
¿Y depende de qué razas el celo puedes variar?
Sí, hay una variación racial bastante amplia. Es en general, razas de pelo largo suelen tener celos bastante más largos y un poco más tardíos a la edad puberal.
Una curiosidad, el celo, por claro, decimos, bueno, sabemos que tanto el gato como la gata como la perra tienen sus periodos de celo, pero ¿cómo distinguimos? Porque tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de las perras hacen pis por donde quieren, por todas partes, y además no sé si nosotros lo percibimos con un olor más fuerte, pero creo que es un pis especialmente perfumado para atraer a la pareja, ¿no? Además, son infieles las gatas, las perras y las gatas, todas son infieles.
Eso es la influencia de las hormonas, que a veces decimos que en el caso de los animales esas hormonas tienen una fuerza increíble que hacen que cambien hasta su carácter, como tú bien dices, Ana Luisa. Me gustaría decir, de todas formas, con carácter previo, que esto que estamos tratando hoy es muy importante porque en nuestras consultas es una constante. Las dudas que los propietarios tienen cuando adquieren una mascota, especialmente una hembra, también no podemos hablar de celo en el macho, pero también el comportamiento sexual del macho representa, fijaros, uno de los principales problemas y a veces una de las principales distorsiones en la relación que tiene el propietario con su mascota.
Con su mascota, claro.
Entonces es muy importante conocer bien todos estos aspectos, todos estos puntos, para tratarlos adecuadamente y evitar esas interferencias que hablábamos con antelación. Bueno, me preguntabas que cómo manifiesta el celo una gatita o una perra. Pues de a manera ver. Muy diferente, efectivamente. ¿Cómo lo hace una gatita? Pues fijaros, vamos a empezar por...
Ronea.
Empiezan
a maullar,
a llamar a su propietario y además lo hacen, como decía nuestro compañero, de una manera inconstante, no regular, es decir, no previsible. ¿Y cuándo suele hacer? Pues fijaros, esas noches de primavera que ya empieza a hacer en Madrid un tiempo fenomenal, que llegamos cansados a casa y de repente creemos que tenemos un bebé en casa porque empiezan a maullar y a maullar y a maullar.
Vamos, lo de la primavera, aquello, la sangre altera.
Eso es incontrolable. Por lo tanto, nosotros, si tenemos una gatita de más de 6 meses aproximadamente, que coincide el verano y empieza a maullar extraordinariamente durante la noche, podemos empezar a alertarnos de que existe esa situación.
Que está en celo, vamos.
Y deberíamos acudir a nuestro veterinario a que nos dijese cuáles son las pautas de manejo más convenientes.
¿Y cuáles son esas pautas?
Las pautas de manejo en general en las gatas son bastante complicadas de manejar, pero en general la esterilización suele ser la pauta de manejo principal. Sí, me gustaría apuntar respecto a lo que estábamos hablando antes, que las gatas es divertido apreciar hasta qué punto la convivencia con el ser humano hace que modifiquen sus patrones, porque las gatas, como he dicho antes, son poliéstricas estacionales, es decir, dependen de las horas de luz al día para poder salir en celo. Viviendo con los seres humanos y estando en ambientes urbanos que tienen más horas de luz, aunque sea artificial, las gatas pueden desarrollar celos incluso en épocas que no son primavera.
Claro.
Lo cual aumenta...
¿Y cuándo aparece el primer celo en nuestro animalito?
Normalmente lo suelen tener en torno al año. aunque, como decimos, en el caso de las gatitas, el clima, no solo la luz, el clima, la temperatura, aspectos medioambientales pueden acelerar esa presentación a los 6 meses que comentábamos antes, y en las perras, aunque tengan ciclos regulares, llamémosle periódicos, ¿vale? También el clima puede hacer que el ciclo se adelante, esa regularidad se adelante sensiblemente. ¿Cuándo debemos de estar preparados o alertas para esta situación? Pues normalmente a partir del 6º mes, en general, en todas las razas caninas, los perros, cuando son más jóvenes suelen ser más precoces, mientras que cuando son más pequeños suelen ser más precoces, mientras que las razas grandes, los San Bernardos, los Mastines, los Rottweiler, pueden tener ese primer celo de forma más tardía. Y en la perra, la identificación, además de esas micciones que hacen en lugares irregulares, nosotros decimos que ese comportamiento es como nuestra tarjeta de presentación, porque es la perrita quiere conocer un novio guapo y elegante y entonces va dejando su tarjeta
luego
de
su rastro, con su rastro. Porque luego ve otro y se va rápidamente.
Bueno, eso y las relaciones que tenemos
es
hoy en día.
Es el instinto,
eso está muy
claro.
Así que la perrita manifiesta con esos cambios de comportamiento, el orín, etcétera, y luego un signo muy característico, que es que tienen lo que nosotros llamamos una metrorragia, una hemorragia, que es muy evidente y que es uno de esos elementos que a veces incomoda mucho a los propietarios, porque pueden estar hasta, fijaros, en torno a las 3 semanas sangrando.
Entonces, ¿y se les pone algo de protección?
Hoy en día está,
hay de todo.
Claro, existe una especie de pañales que se les aplica para evitar eso. Y luego lo que decía el doctor, que nos acompaña, nuestro especialista del Grupo Peña Grande en nutrición, el doctor Gómez de la Vega, que es sobre todo la esterilización quirúrgica. Nosotros creemos o consideramos que nuestra práctica habitual, el acudir al veterinario, acudir a nuestra consulta, establecer ese programa de revisión y personalización de sus necesidades, constituirá el planteamiento que tengamos que hacer con el celo uno de los elementos más importantes, cómo planificar esa intervención y explicar en qué consiste, cómo se adapta y tal. Porque la gente siempre, los propietarios de animales, a mí me pasó, fijaros, yo tengo un macho y le tuvimos, le hicimos la gonadectomía, que es la castración, que es que el término de castración ya en sí mismo suena como muy fuerte,
muy
¿no?
fuerte,
suena como muy limitante,
sí.
¿no? Cuando es mucho más beneficioso que perjudicial. Bueno, pues ninguno de los propietarios acudimos felices a vamos a operar a nuestro perro o a nuestra perra, que le queremos mucho y entonces le deseamos lo mejor. Entonces, acudir al veterinario a veces se produce una especie de controversia. Tengo que operar a mi perrita, pero no quiero porque no quiero dañarla. Cuando después de una conversación con nuestros especialistas, saldremos convencidos de que es una de las opciones más ventajosas para su salud, para la prevención de enfermedades y para que tenga, fijaros, una vida larga, cómoda y sin problemas.
¿Cuánto le suele durar el celo, más o menos?
El celo en una perra, aproximadamente, la variabilidad es muy grande. Hemos hablado de los distintos tamaños en las distintas razas y eso hace que la variabilidad sea muy amplia, pero aproximadamente entre 10 y 20 días suele ser el celo normal. Desde que empiezan a oler, empiezan a hacer micciones que especialmente atrayentes para los machos, hasta que terminan con el sangrado y dejan de atraer a los machos, aproximadamente entre 10 y 20 días.
Y además tenemos un problema, entre comillas, que es que la perra no tiene menopausia. Quiere decirse que prácticamente hasta el final de sus días pasa periodos de celo.
Eso es. La perra continúa ciclando toda su vida. Lo único que ocurre es que los ciclos se van espaciando en el tiempo, pero lo hace durante toda su vida.
Claro, es que el objetivo del sistema reproductor en la naturaleza es perpetuar la especie. Entonces, ellos necesitan poder tener la posibilidad hasta el último momento de perpetuarla.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotras, la especie humana, pues en nuestros días más raros, pues las mujeres sobre todo tenemos como muy malas pulgas.
Algunas más que otras, ¿eh?
Estamos más insoportables de lo habitual, bastante poco para lo que debíamos, pero bueno, más insoportables de lo habitual. Tenemos dolores de cabeza, en fin, nos pasa de todo. Y si pudiéramos, pues daríamos patadas a los vecinos por las esquinas. También pasan, en el caso del perro y del gato, de la perra y la gata, también pasan por esos periodos agresivos, entre comillas, o de malas pulgas.
O que están más ariscos.
Como que no les afecta.
O más cariñosos.
Es un poco diferente, porque normalmente suelen alternar los dos, por así decirlo. Lo que podemos encontrar es que normalmente la frase más estral están más cariñosas, más afectivas, pero después cuando bajan los estrógenos, entonces las perras se vuelven, sí, un pelín más agresivas. O raras, más bien, es como un comportamiento diferente. Actúan distinto a lo que hacen de forma habitual.
Bueno,
¿Hay algún tipo de alimentación especial mientras están en celo?
No, en principio
o es la
no...
misma alimentación, todo
bueno,
igual.
Bueno, el celo es una situación que nosotros calificamos como estresante para la perra.
Claro.
Porque cambia su rutina y al cambiar su rutina se produce un nuevo escenario que puede inducir al estrés. Además hay pérdidas, descargas sanguíneas, trastornos de comportamiento, etcétera. Cierto es que nunca indicamos una dieta en el sentido de una prescripción terapéutica, ¿no? Pues en ese periodo. Pero sí podría considerarse...
Hormonalmente, quizás un tratamiento hormonal.
Yo creo que la cuestión
o...
es buena, porque sí que se podría en esos momentos pues dar algún tipo de suplemento vitamínico mineral, bueno, pues para ayudar a la corrección de esas pérdidas, a la mejora de ese comportamiento, a reducir ese estrés, a que no se altere el estado defensivo, etcétera.
¿Y cómo evitamos? Porque claro, a la perrita hay que sacarla igual de paseo, porque sin tenerla pues 20 días en casa sin moverse, pues eso es una faena. ¿Cómo evitamos que se le acerquen demasiados novietes y luego tengamos un problema a lo mejor indeseado?
Eso es un problema cierto. Me decía el otro día un cliente, me decía que vive en un piso, en un apartamento, y que conocía perfectamente el estado de sexualidad de las mascotas de la urbanización, porque su macho iba puerta tras puerta definiéndole cuál de las perritas había entrado en celo. O sea, fijaros, la especie canina, que tiene un olfato espectacular, cuando se producen esos cambios hormonales, las detecta a la perfección. Y imaginaros el show de la propietaria de una hembra, o del propietario de una hembra, que saca a su perrita en celo con toda esa receptividad y todos los machos demandan su compañía. Pues es un verdadero problema.
Todos ahí,
claro,
vigilando.
Todos intentando captar o aprovechar su oportunidad para la presentación de la señorita. En cualquier caso, entendemos que, por ejemplo, esta es una de las soluciones que produce esta intervención, que es la esterilización, porque la esterilización lo que hace es evita todo ese, digamos, descargas hormonales, todos esos cambios, la descarga sanguínea, la receptividad de la hembra y, por supuesto, la fertilidad. Y otra cosa muy importante, la aceptabilidad, es decir, la hembra que está fuera de un periodo de celo, no acepta al macho, sino como otro acompañante más. Mientras que cuando la hembra está en celo, pone todo de su parte para convencer a ese macho de que le acompañe hasta las últimas consecuencias.
Doctor.
Es bastante divertido también que hay como un mito urbano acerca de lo del celo en las perras. Normalmente la gente piensa que el periodo de sangrado es el periodo más fértil en las perras y esto normalmente ocurre entre 3 y 4 días después del final del sangrado. Hemos hablado antes de la variabilidad dentro del ciclo, que es muy grande entre individuos, pero aún así normalmente lo que ocurre es que la perra primero empieza a sangrar y en esa época atrae al macho pero no lo acepta.
Pero lo atrae, ¿no? Echa el anzuelo, digamos.
Eso es. Y después, una vez que termina de sangrar, empieza a aceptar al macho.
Entonces, ese
es el periodo...
El periodo más fértil en la perra es ese. Uh-huh. ¿Y en las gatas?
Las gatas son distintas, porque las gatas tienen un término que se denomina ovulación inducida. Es decir, solo ovulan cuando la monta el macho. Entonces, digamos que el periodo fértil se sincroniza de forma normal. Es el acceso al macho lo que provoca la ovulación.
Fijaros si es complejo lo de las gatitas, que es fascinante. Que lo que ocurre es que el pene del macho tiene unas espículas en su parte más distal que lo que hace es estimula una parte del aparato reproductor de la gatita y esta, por una estimulación neuroendocrina, lo que hace es estimula la ovulación en ese momento. Y esta es una de las explicaciones de por qué las gatitas además son tan fértiles, es decir, porque todo está naturalmente sincronizado con el objeto de que esa gestación sea, de que esa monta dé lugar a una gestación absolutamente perfecta.
Se puede inhibir entonces el ciclo en la perra y en la gata, ¿no?
Sí.
Perfectamente.
Existen dos tipos de métodos, que serían, o tres, uno que sería aguantarse, otro que sería utilizar métodos medicamentosos, algunos medicamentos que están para la inhibición de estos procedimientos, y otros que serían los quirúrgicos. Nosotros en la práctica lo que recomendamos es lo que hacemos habitualmente en estos minutos que nos brinda la radio, que es recomendar que cuando alguien tenga un celo acuda a nuestras instalaciones, hable con nuestro especialista, que le plantee cuáles son sus necesidades concretas, las particulares, en qué vive, si vive en un apartamento, en un piso, si es una hembra, si es un macho, si ha tenido celos, qué edad, etcétera, todo su historial sanitario, y que sea el veterinario el que le dé, nuestro veterinario especialista en reproducción, el que le dé las pautas concretas que seguro serán las mejores y que se adapten, porque muchas veces hacemos como en medicina humana, seguimos el consejo muy voluntarioso y con buena intención del vecino de arriba,
de otros,
del
claro,
que encontramos
a
en
mí
el
me
parque,
ha ido muy bien esto para mi mascota, pero claro, cada mascota es un mundo.
Exacto, cada paciente es un mundo.
Claro,
y cada situación es diferente.
doctor.
Sí, existen varios métodos. Aparte del quirúrgico que ya hemos hablado con anterioridad, existen métodos médicos, por así decirlo. En los machos existe una especie de bromuro para perros, que son los antagonistas de la GnRH, que cortan, por así decirlo, la secreción de testosterona. Y
las ganas de
eso es,
buscar
la libido,
parejita.
Estamos hablando.
La libido.
Esto es. En las hembras se suelen utilizar los progestágenos sintéticos para la inhibición del celo, y en las gatas también los implantes de melatonina, que alteran la glándula pineal, que es la que le dice al cerebro cuántas horas de luz está viendo al día, y alterando este ciclo también consigues inhibir el celo. El estrés, aunque no lo parezca, también es un factor que puede llegar a inhibir el celo.
O sea, influye los niveles de estrés en nuestra mascota, ¿no?
En algunas especies de monos que viven en grupos multimacho, multihembras, las hembras más dominantes se dedican a estresar a las hembras que están por debajo de la escala jerárquica.
Para que se creen cortisol.
Y para eso es, y para que no entren en celo.
Oye, y una curiosidad, ¿el aspecto influye también a la hora de camelarse a la posible pareja? Porque yo no sé si cuando...
Yo creo que sí, claro.
O sea, tú hablas o sea, de guapura, ¿no?
Claro. Tú imagínate una Golden Retriever recién salida de la peluquería, perfumada, con su pelo lacio al viento, corriendo. Eso lo tiene que ver un
pues
macho.
Eso le enmascara a los...
Corriendo por la playa.
¿No?
¿O no? Bueno, los productos ya están todos diseñados para animales, y yo creo que todas esas coberturas... No, yo soy partidario, al menos, de que mens sana incorpore sano. Es decir, un cuerpo bonito también en una perrita tiene que ser mucho más atractivo que lo que decía mi compañero, que un animal estresado, debilitado, con mal pelo.
Como que no, que
existe una
se como fija,
una especie de rechazo.
Dice, este ADN no me interesa.
Hemos tenido casos también de sobre todo en perros, que es más evidente los cambios de tamaño entre razas. Es curioso ver cómo son capaces de llegar a dejar gestante una perra perros de un tamaño sensiblemente inferior al de la perra, y cosas de este tipo. O sea, que no son raras las anécdotas a este respecto.
Bueno, aquí hay un anecdotario en todo este tema de los celos, los ciclos, los novios.
Ana Luisa sabe muchas cosas sobre ello.
Yo no sé muchas cosas sobre ello.
No, anecdotario.
Estaba acordándome de una anécdota divertida, porque claro, estamos diciendo, bueno, pues resulta que el aspecto puede influir, o influye en que un perro pues se decida por una perrita o por la otra en un momento de celo. Pero digo yo que mucha gente utiliza al perro, cuando sale a pasar el perro, para hacer relaciones sociales.
Es decir, para ligar.
Ellas y ellos, pues para buscar, no sé si una pareja, pero por lo menos alguien con quien hablar. Bueno, ahí, entre la raza humana, entre los humanos, sí que funciona también bastante eso de me gustas o no me gustas por lo físico. Así que hay que tener cuidado, porque ya saben ustedes que muchos dueños de perros se parecen a sus perros, y muchos perros se parecen a sus dueños. Bueno, alguna vez nos hemos preguntado, oye, ¿por qué se parece el perro al dueño? ¿Por qué? O al
es
revés,
verdad,
porque
¿eh?
no se peinan igual, ¿no? El caso es que tienen gestos. El perro coge los gestos del dueño, y el dueño, yo creo que cuando tiene mucha relación personal de hablarle y de cuidarle y mimar al perro, coge gestos también. Pero es que dicen, hay un estudio de la Universidad de California que dice que la explicación más sencilla para que se parezcan, o por la que se parecen los perros a los humanos, que son sus dueños, es porque la gente se siente atraída con animales que tienen cierta afinidad a ellos. Cuando van a elegir una mascota, ellos ya instintivamente, psicológicamente, deciden que esa mascota se le parece más o tiene más afinidad con ellos, y es la que eligen. Con lo cual, a medida que va pasando el tiempo, efectivamente, dicen eso en la Universidad de California, efectivamente, se van pareciendo más. De hecho, han hecho una prueba y han cogido fotos de mascotas y de personas, y los han fotografiado por separado. Y entonces han consultado a un grupo de personas y le decían, a ver, ¿qué mascota relacionarías con qué persona? Y acertaban todas en un 99%.
Bueno, o sea, yo creo que aquí el doctor Fernández Álvarez tiene experiencia en ello, igual que la doctora.
Bueno, yo ahora estabas contando este estudio
y te estabas acordando de tus mascotas y los dueños.
Exacto, y en concreto me estaba acordando de un paciente nuestro, un buen amigo, Luis se llama, que tenía un precioso bulldog inglés. ¿Sabes cuál es? Esos que son anchos, chatos, que se les caen los labios, que babean un poco, con los ojos como un poco tristones, que recuerdan, bueno, no sé, una personalidad pachorra y tal. Y este señor entraba a la consulta, se quedaba mirando al perro y decía, uff, cada día es más feo y cada día se parece más a mí. Pero
como orgullo, su hijo.
Con un orgullo que todos nos quedamos ahí sorprendidos, ¿no? O sea, que sí que es verdad que ese paralelismo existe. Lo vio Walt Disney en La dama y el vagabundo, cuando empieza la película. si os fijáis, está mirando un perrito por la ventana y pasan sus propietarios paseando a su mascota, que eran iguales unos a otros, todos eran iguales.
Bueno, hasta el carácter, ¿verdad? Muchas veces, doctora Leila Fernández, suele ocurrir, es verdad. En personas que tienen más ansiedad, pues su mascota al final también lo refleja, o personas más tranquilas, sus mascotas, digamos que son iguales.
Sí, sí, se repercute. Están acostumbrados a nosotros, a nuestros hábitos y a nuestras cualidades, y al final ellos mismos se imprimen de esas características. A mí me gustaría comentar una cosa que me pasó a mí cuando hablábamos de inhibición de celos, y es que yo vi una perrita de un pastor, seguramente porque se la encontró una propietaria, y me la trajo a la clínica, y tenía dentro de la vulva una rama de zarza con las espinas. Esa es otra forma que deberían evitar.
Eso es un maltrato.
Eso es maltrato.
Es una forma que deberían evitar.
Claro, mira,
eso está penado.
Claro, el maltrato efectivamente está contemplado en el Código Penal. Hablaremos, si os parece, pues a lo mejor en el próximo programa, también de esas iniciativas de cuidar a las mascotas, que piden también que se incluyan en el Código Civil.
Sí.
Porque la mascota
hay que protegerlas, efectivamente.
El hecho de que la mascota no pueda ir directamente a un juzgado a decir, oiga, que yo estoy siendo maltratada, no quiere decir que el maltratador se pueda ir de rositas. Porque en un momento determinado, cuando esa mascota pasa a un veterinario o un vecino, ve que esa persona está maltratando a su mascota, pueden recurrir, en el caso de los pueblos, que sucede con bastante frecuencia, a la Guardia Civil, y en el caso de las ciudades, a la policía, y presentar el veterinario y los expertos, el forense de animales, entre comillas, atestiguará que ese perro ha sido maltratado. Y
no,
en ese momento se le cae el pelo al maltratador, que
eso
lo sepa.
Eso es.
Efectivamente.
Y además, tú antes, Ana Luisa, decías que hacías una referencia al ayuntamiento, que hay que proteger el parque porque puede ser una vía de infección no solo a los animales, sino a las personas que por allí transitan. Y en este caso también, los animales se contemplan como elementos centinela, es decir, un señor que actúa de esa manera en un ser, al fin y al cabo, inocente e inerme, puede replicar ese comportamiento quizás en otro ser superior, entre comillas, una mujer, un niño, etcétera.
¿Os habéis encontrado algún caso vosotros en el que hayáis tenido que acudir a un juzgado para testificar o para evaluar?
A ver.
En el que efectivamente luego se haya demostrado, hayáis visto que esa persona que maltrataba al animal pues tenía problemas también de maltrato hacia otros parientes.
A ver, por fortuna nuestras clínicas están en entornos que yo diría que son privilegiados, ¿no?
Muy
una capital como la nuestra.
En las mejores zonas.
Zonas muy buenas. Y esto yo en el ejercicio profesional cotidiano no lo he encontrado. Sin embargo, yo trabajo también, colaboro con la Fiscalía General del Estado, etcétera, en prevención de este tipo de comportamientos. Y sí que es común que en algunas zonas de España nos encontremos con comportamientos de esta naturaleza, donde incluso se establecen estos procedimientos de denuncia de los mismos y se establecen procedimientos judiciales donde tiene que acudir el veterinario en su papel de forense a acreditar esas lesiones y a acreditar que existe un potencial maltratador. Y cuando tú analizas esos casos, ves que hay entornos socioculturales que, bueno, esto puede aparecer en cualquier sitio, pero que sí que son proclives a que ese tipo o esas formas de maltrato se puedan extrapolar
a
otros.
Yo diría
seres.
Que son entornos socioculturales tercermundistas, lo siento mucho, pero es lo que hay, y no vale escudarse en que se ha hecho toda la vida. Si se ha hecho toda la vida y está mal hecho, igual que mucha gente durante toda la vida se ha tirado de cabeza a un pozo, y eso no quiere decir que esté bien hecho.
Nada justifica el maltrato animal.
Absolutamente.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime, sé que no sé.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario. Doctor Gómez de la Vega Fernández, ¿cómo podemos saber si nuestra perra o nuestra gata está embarazada, está gestante?
Pues existen, la verdad, varios métodos para poder determinar si una perra está gestante. Aunque es relativamente complicado y la mayoría de las veces nos encontramos con que los propietarios no saben exactamente cuándo han sido montadas las perras. Suele ser... Los embarazos no deseados están a la orden del día, vamos a decirlo
así. Pero hay unos síntomas, por ejemplo, antes de ir al veterinario, que nos hacen pues eso, dudar o ver que nuestra perra posiblemente pueda estar embarazada.
La gestación de una perra dura aproximadamente entre 62 y 68 días y normalmente es a partir del día 17 cuando podemos empezar a notar algún cambio morfológico en la perra, que veas algún aumento de volumen. A la palpación, un buen clínico entre el día 17 y 22 podría palpar algún desplazamiento de vísceras y un engrosamiento del útero, algo anómalo en una perra normal que no estuviera gestante.
Es decir, que si estamos en casa y notamos ese abultamiento, ¿no?, en el abdomen y tal, podemos sospechar ya.
Eso es. Por complementar un poquito lo que está diciendo David, los propietarios, ¿qué es lo que en nuestra casa, si sospechamos de esto, qué es lo que podemos ver? Pues lo que podemos ver es que nuestra mascota aumenta excepcionalmente de peso, es decir, sin que nosotros hayamos incrementado la ración de comida. Su apetito también se hace más voraz, tiene más ganas de comer, más intermitente a lo largo del día. Existen algunos pequeños cambios de comportamiento, algunos lo acusan mucho y hacen incluso lo que nosotros denominamos un nido, ya se van a un lugar más recogido de la casa, incorporan determinados elementos como preparando esa zona a modo de paridera donde van a dar a luz. Bueno, pues si nosotros vemos estos signos en los primeros días, deberíamos acudir a la unidad de reproducción de David para decir, oiga, hemos visto estos cambios. Porque puede haber cambios fisiológicos naturales debido a la gestación y otros cambios que incluso pueden ser algunas enfermedades.
Claro. En nuestro centro de Guzmán el Bueno atendemos ese tipo de consultas con una cierta frecuencia.
¿Y en qué consiste la prueba? ¿Cómo realizas?
Pues ya te digo, la palpación es una de las que utilizamos, aunque es la menos fiable de todas. Después tenemos análisis laboratoriales, principalmente la relaxina, que es una de las hormonas que se eleva en hembras gestantes. El problema de la relaxina es que necesitarías por lo menos dos mediciones para poder llevarlo a cabo en un margen fiable. Y la radiología, a partir del día 21 de la gestación, podría también a empezar a mostrar algún síntoma. Pero la metodología más fiable para llegar a diagnosticar una gestación es siempre la ecografía. En la ecografía, a partir del día 19, puedes empezar a ver vesículas uterinas y eso obviamente pues ya te indica que tienes una gestación positiva. Es interesante también porque a lo largo de los distintos estadios de la gestación pues podemos ir detectando distintas variaciones. En la el latido cardíaco de los fetos se encuentra más o menos en el día 24, la diferenciación de los miembros entre el 33 y el 35, ya empiezas a ver patitas y demás. Esto es un poco
qué
como...
Qué mono. Muy bueno. Sí. Bueno, igual que los seres humanos.
La ecografía, permíteme que te interrumpa un segundo, es uno de los espectáculos, y pongo este término con especial interés, que los propietarios, con el cual los propietarios más disfrutan, porque ver lo que dice David, cómo ese corazoncito pequeñito empieza a latir.
Es que es el más emotivo,
ver
ellos.
Ver cómo reconoce su cabeza, sus patitas, sus manitas. El propietario es como si tuviera un niño, lo está identificando, está viendo el crecimiento de la vida, el desarrollo, la fuerza de todas estas cosas. Y otra cosa también muy importante de la ecografía, no solo esa precocidad que es esencial, porque tenemos que establecer luego una serie de medidas de manejo, suplementos vitamínicos, porque ya hablaremos de esto ahora en los minutos sucesivos, sino también porque en ese día 19-17 sabemos el número de cachorros, porque no olvidemos que las perritas y las gatitas suelen tener siempre más de uno, a veces 10, 11, 12, y eso vale para planificar al propietario lo que tiene que hacer con esos cachorritos y cómo tiene que preparar todo su entorno. Por tanto, es una
permitidme que salude también a la doctora Victoria Ramiro, que además se encuentra en el aeropuerto. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Ella es veterinaria especialista en comportamiento. Doctora, estamos hablando de la gestación en animales, pero también me gustaría abordar el tema del embarazo psicológico, ¿no? Un poco en qué consiste, porque sabemos que no es una enfermedad, simplemente es un desajuste hormonal.
Sí, hay que dejarlo un poquito así claro, porque con el término psicológico muchas veces parece que estamos hablando de una alteración mental y no, es un problema hormonal. es muy interesante las teorías que hay sobre por qué se produce, porque viene de cuando las hembras vivían en manadas, y entonces cuando salían en celo todas a la vez, unas se quedaban gestantes y otras no, y todas iban evolucionando más o menos igual, porque así, si una vez que habían parido alguna de las madres, pues le pasaba algo, el resto de las hembras de la manada también podían dar leche. Y ahora, ese rasgo que lo siguen manteniendo nuestras perras, hay más o menos como un 80% de las hembras que no se han castrado que lo van a presentar, pues viene de ahí, de que ellas estaban preparadas para ayudar a los cachorros de la manada.
Además, hay muchos datos, ¿no? Dicen cerca que de cada 6 perros, ¿no? De cada 10 no esterilizados, tienen los síntomas muchas veces de ese embarazo psicológico. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
Pues, por una parte, tenemos el tratamiento farmacológico, que lo que hacemos es inhibir la producción de prolactina, que es la hormona que le dice al organismo que tiene que producir leche. Entonces, hay unos jarabes que se le dan una vez al día para evitar que la perra vaya
desarrolle,
a producir
sobre
leche.
Todo, efectivamente, una mastitis, ¿no?, por la excesiva producción de leche.
Sí, y luego también hay una parte muy importante que son las alteraciones del comportamiento que sufren, porque hay que preguntarles también a los propietarios si han visto que se altera la actividad, si están más intranquilas, si se están lamiendo las mamas, eso también las irrita. Y luego hay comportamientos como el hacer el nido y el adoptar objetos, y es como si fuesen, pues son sus cachorros, y hay veces que esto también puede llegar a que los protejan con agresividad. Entonces también es importante que cuidemos también este aspecto, porque los propietarios también las ven muy angustiadas y lloran mucho. Y bueno, tanto hay que cuidar la parte de que no sigan produciendo leche, porque les va a ir dando mucho malestar.
Antiprolactínicos, ¿no? Les
claro,
daríamos.
Sí.
Claro, Victoria, buenas tardes.
Hola.
Soy el doctor Alfredo Fernández.
Sí, nosotros,
buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros nos encontramos, decirte, por complementar lo que estás exponiendo, decirte que en nuestros centros nos encontramos con este problema de forma muy, muy común. Y decir que el tratamiento es relativamente sencillo si se diagnostica a tiempo. Por lo tanto, perdonad que sea tan reiterativo, siempre esa visita precoz. Y existe lo que decimos, unos inhibidores hormonales de esa secreción de hormona que se llama prolactina, que es la que produce la leche y acaba complicando todo el cuadro, que responden fenomenal. Están elaborados a base de un producto que se llama cabergolina, que es el producto que inhibe esa síntesis de prolactina, y el tratamiento con el mismo, hay varios fármacos, uno comercialmente que se llama Galastop, va fenomenal, es un medicamento que se administra en casa, se lo da su propietario de una forma fácil y sencilla, estableciendo unos programas de revisión, y con esto evita todos esos problemas hormonales, esos problemas psicológicos asociados, y el problema que también apuntabas tú, Lourdes, que es uno de los más importantes, que son las mamitis y mastitis, porque en las perritas hay un número elevado de mamas, en algunas incluso hasta 10, que se infectan y de repente aparece un problema que es muy doloroso, un problema infeccioso muy importante que puede producir cuadros de generalización de esa infección, septicemias o incluso llegar a perder algunos de esos tejidos mamarios. Por lo tanto, este diagnóstico precoz y la aplicación de este tipo de tratamientos de forma adecuada conlleva a evitar todas esas situaciones que son complejas.
Doctora Fernández.
Hola, Victoria. Buenas tardes. Soy Leila.
Hola, Leila.
Hola. Mira, Victoria, me gustaría que nos comentaras cómo es el funcionamiento de los medicamentos que actúan contra el estrés, como por ejemplo el Adaptil, que genera este trastorno.
Pues sí, como estábamos comentando antes, es todo un síndrome de alteraciones en el que pasan las pobres perritas. Y el Adaptil es lo que contiene es una feromona de apaciguamiento. Las feromonas son mensajes químicos que son con los que ellos se comunican. Entonces, cuando enchufemos el Adaptil en una zona segura, pues ella ya se va a encontrar ahí mejor. Y es durante este periodo tan complicado para la perrita, lo importante es darle un lugar para ella, ponerle el adáptil ahí, su camita, todas sus cosas, y respetarle sus momentos de tranquilidad, porque así se va a sentir segura, no va a tener tanta tendencia a deambular buscando los cachorros, porque ella piensa que hay cachorros a los que tiene, de los que tiene que ocuparse. Entonces es importante por eso, pues para eso, para formar a su alrededor una zona segura y que evitemos cualquier problema con agresividad por protección de los recursos que haya adoptado, y darle un tiempo, como comentaba Alfredo, es muy importante el tratar. Si le damos el fármaco unos 4 o 6 días, ya se van a encontrar bien. Es importante, lo importante de estos fármacos es que también, aparte de tratar todo el problema de la producción de leche, que se le van a desinflamar muy rápido las mamas, pues también nos vamos a ocupar de que tengan menos ansiedad para buscar cachorro.
Claro, muy importante.
Bueno, pues lo importante es ese diagnóstico precoz y luego pues sí. Ese tratamiento. Doctora, muchísimas gracias y que tengas un buen vuelo, ¿eh? Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
La doctora Victoria Ramiro, veterinaria especialista en comportamiento, y saludamos al doctor Miguel Zarco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Él es director de la clínica veterinaria Peñalara. Hoy hablamos del camaleón. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir a la hora de adoptar una mascota como es el camaleón?
Bueno, el primer requisito, como siempre, sería estar dispuesta a ser un dueño responsable y poder cumplir con todas las necesidades de nuestra mascota, por supuesto. Los camaleones son de los reptiles más curiosos que hay. En mi opinión, son los más divertidos y cuentan con unas características bastante especiales que la mayoría de gente que no los haya tenido no va a conocer. Quería comentar, tienen la pata dividida en dos. Esto es un hecho bastante raro, es un hecho evolutivo bastante diferente al del resto de reptiles. Presentan los dedos divididos en dos partes para poder agarrar las ramas con mayor facilidad. Tienen unos ojos únicos en el mundo animal. Tienen un solo párpado que deja una pequeña pupila a través de la cual solo se puede ver el iris, bueno, y eso, una pupila de un tamaño muy pequeño.
Y pueden mirar con un ojo para Valladolid, sí, y otro para Guadalajara.
Se mueven de manera independiente, y pueden ver prácticamente en 360 grados todo lo que les rodea. Pero es que además, si se fijan en un punto, consiguen visión estereoscópica muy precisa para poder lanzar la lengua con precisión y capturar a sus presas sin fallar.
Hablando,
A ver, Miguel, es que esa es otra, porque claro, estamos hablando del camaleón, que es vago como la chaqueta de un guardia, que suele decirse, es decir, que no se mueve el tío, que si tuviera que correr detrás del bicho que tiene que comerse, como que se moría de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una lengua de 1/2 kilómetro, o sea, que por lo menos de 2 veces lo de su cuerpo. Y él es un vago, pero la lengua más lista que todas las cosas. Y mosca que ve, mosca que pilla, pero vamos, en un visto y no visto.
Sí, totalmente. Tienen una lengua que la pueden lanzar a longitudes bastante bastante distantes.
Y a una velocidad de vértigo, visto y no visto.
Sí.
Oye, ¿y es verdad que hay que mantenerlo lejos de los colores, el rojo y el blanco? ¿Esto es cierto o no?
No.
Esto no es verdad.
Eso es un mito que siempre ha habido sobre los camaleones. Se dice que siempre se ha dicho que cambian de color según el fondo sobre el que se pongan, y no es así en absoluto. Los camaleones cambian de color, pero simplemente tienen una pequeña gama de colores que varía dependiendo más de su estado de ánimo y de su estado reproductivo y de su salud, por supuesto.
Oye, ¿cuál es el color de cuando están muy cabreados?
Depende de la especie. Generalmente adoptan colores muy brillantes, como rojo, depende de la especie de camaleón de la que estemos hablando, pero colores muy vivos cuando tienen que pelear o mostrar los gallitos que son delante de las hembras.
Hola, Miguel, soy Leila. Una pregunta, ¿pueden transmitirnos enfermedades al hombre?
Generalmente los camaleones no transmiten ningún tipo de enfermedad que nos pueda afectar, no son portadores de zoonosis. Como casos extremos, alguna infección podría provocarnos algún trastorno digestivo puntual.
Vale, pues doctor Miguel Zarco, muchísimas gracias.
De
Él
nada,
es director de la clínica veterinaria Peñalara, y a vosotros también, al doctor Alfredo Fernández Álvarez, a la doctora Leila Fernández y al doctor David Gómez de la Vega Fernández. Ha sido un placer teneros un día más.
Igualmente,
muchísimas gracias.
Gracias.
Ana Luisa, rápidamente, recordar nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp.
Sí, el correo, tumensaje@cope.es, facilísimo. tumensaje@cope.es, nos cuenta lo que quiera. Por WhatsApp, 678-301-453, 678-301-453. Háblenos de su mascota y pregúntenos. Aquí somos como el libro gordo de PTT.
En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. Gracias por estar siempre ahí. Volvemos. volvemos el próximo miércoles. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money, money ain't shit. Ooh, ooh, way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only.